Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al episodio número 1320 aquí en el podcast. Y hoy tenemos una invitada que debería haber venido hace 4 o 5 años, ¿sabes? En algún momento y nos ha costado un montón conseguirlo, pero porque los dos estamos al final, que si a uno le pasa una cosa, a otro le pasa otra. Y nada, hoy tenemos a Neus Díez. Oye, mil gracias por venirte por aquí, que es estratega, marketer, hace de todo realmente y que se presente ella, que lo va a hacer mucho mejor.
Gracias, Carmelo, por invitarme. Bueno, yo me dedico al marketing estratégico y una de mis pasiones es crear contenido y enseñar a la gente el marketing, a no marketers sobre todo, es lo que más me gusta, ¿no? Como despertar el gusanillo.
Sí, de hecho, a mí lo que me gusta de la manera que tú haces YouTube, que es donde yo creo que eres más fuerte, ¿no? Seguramente a nivel marca, es por el hecho de cómo lo planteas, ¿no? De que siempre coges un tema como de cultura popular en muchas ocasiones, ¿no? Para poder hacerlo. El otro día hiciste uno que a mí me flipó, que era el de las caras de los coches, ¿sabes? Que yo siempre desde niño me había imaginado que los coches tenían cara, pero nunca lo había imaginado a nivel marketing, por ejemplo, ¿no? De que detrás de ello hubiera algo más. Y a mí me flipa desde hace años cómo lo haces y creo además que eres como una súper adelantada al tiempo, porque ahora en Reels, en TikToks y en todo esto se utiliza mucho eso que haces tú, ¿no? De coges un tema popular y lo relacionas con algo de marketing muchas veces, ¿no? Pero tú llevas con esto desde hace, bueno, yo desde que te conozco, 2020 creo que nos conocimos, ya estabas dándole caña a todo esto.
Sí, hace ya 6 años que lo vi. Al final, el entretenimiento es entretenimiento y creo que a veces nos cuesta un poco entender, sobre todo con el tema del contenido de valor, que la gente no nos debe nada, porque nosotros nos hemos metido en un espacio que no nos corresponde. La gente ha ido ahí a entretenerse, a divertirse, a descansar de un día estresante, un día con los niños, esto, lo otro. Y lo que quieren es entretenimiento. Y si nosotros queremos forzar a la gente a que aprenda marketing y que aprenda finanzas, o lo hacemos a través del entretenimiento, va a ser muy difícil que quieran escucharlo porque somos intrusos. Estamos obligando a la gente a hacer algo que no quieren. No quieren aprender. Si quisiesen aprender, habrían buscado un vídeo, un tutorial, un curso. Quieren entretenerse.
Qué guay. Oye, y yo ya me lo sé porque me lo has contado alguna vez, pero ¿cómo llegas tú al mundo del marketing, no? Porque siempre digo lo mismo aquí, nadie tiene 6 años y dice, ah, pues a mí me gusta mucho el marketing y quiero dedicarme al marketing toda la vida, ¿no? Es algo que yo creo que muchas veces o lo descubrimos más tarde o llegamos de rebote. Entonces, ¿cómo llegas tú?
Sí, yo también llegué de rebote. A mí lo que me pasó es que, bueno, la crisis en España en 2008 pegó muy fuerte, no sé si te acuerdas, y en mi
Poquito.
familia la crisis pegó fuerte. Y bueno, una de las cosas que tenía claras a los 16 es que a la universidad no iba a poder ir, o sea, no había forma de que yo me
Por tema
pudiese pagar.
económico, ¿no?
Claro, no había manera. También yo me independicé a los 16, yo me fui a vivir con mi pareja, estaba estudiando, acabando cuarto de la ESO, iba a empezar el bachillerato. Iba todas las tardes a limpiar en una oficina. Pues hacía eso 2 horas todos los días y los fines de semana 4 horas y me ganaba así 400 y algo euros al mes. Claro, a mí lo que me pasaba mucho es que cada vez que iba a la oficina, yo veía al departamento de marketing y yo, como decimos aquí en Valencia, yo creo que no tengo abuela, porque yo veía al departamento de marketing y yo decía, yo soy mejor que esta gente.
A ver,
¡Oh, mucha
y
rabia!
por y por pero ¿por qué creías que eras mejor? Porque tú ahí no tenías conocimientos en marketing como tal, ¿no? Es decir, no habías estudiado, no te habías formado en esto, era simplemente intuición o que lo estaban haciendo de culo realmente, ¿no?
No,
Por decirlo así.
lo estaban haciendo, o sea, es que el marketing que hacía, no sé si te acuerdas, Carmelo, que hubo una época en que el marketing era poner tu cara y tu logo en todo lo que se pueda.
Sí.
Plan, si se puede poner en un boli, se pone. Y estamos haciendo marketing, ponlo en una taza, ponlo en las cortinas, y eso era marketing. Entonces a mí me daba mucha rabia porque yo decía, esta gente no sabe usar las redes, no sabe posicionar la marca, no están apareciendo en los periódicos, y era como que me molestaba mucho. Y dije, no, yo tengo que encontrarme un trabajo porque no quiero pasarme la vida limpiando. Yo valgo para algo más que para estar haciendo esto porque tengo muchas inquietudes. Entonces dije, bueno, tengo que aprender una habilidad y aprendí diseño gráfico. Y empecé a hacer carteles con diseño gráfico y demás. Y nada, me fui al centro comercial de mi ciudad y me quedé con los locales que no eran de multinacionales. Lo que no era McDonald's, lo que no era Burger King. Acabé llevándoles yo los carteles, las cartas, las redes, así fui escalando, hasta que nada, fui al despacho de una amiga, el del padre de una amiga que era marketer, falleció este año, y le enseñé lo que hacía. Y ahí él me dijo, no, es que tú no eres diseñadora gráfica, tú eres marketer. Y ahí a mis 16 me introducí ya en el mundo del marketing. Ya empecé a trabajar con él. Era gratis, ¿no? Yo iba gratis para aprender. Iba a bachillerato, a limpiar la oficina y luego me iba a la agencia a estudiar marketing. Y así fue.
¿Y cómo luego entras a, porque claro, ahí entras en el mundo del marketing y cómo entras luego en todo la locura esta que tenemos a nivel más digital, ¿no? ¿Cómo das ese paso? Porque yo cuando te conozco ya, tú ya estás con proyectos grandes además cuando nos conocemos y eso es 2020, 2019, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Entonces, ¿cómo das el salto? ¿Cómo llegas a este mundo?
El salto se dio a los 18, ya me di de alta de autónoma. Y
Ah, con dos huevos.
la necesidad de facturar, porque en este país, si no facturas y te das de alta de autónomo, te comen. Ya me hizo moverme mucho y buscar clientes. Entonces dije, me hago un canal de YouTube, me doy promoción, me voy a la masa, no me voy solo a los marketers. Busco y a partir de ahí fue que me llegaron los primeros clientes. Y así fue como tú me conociste, que estaba en el real estate, que de hecho sigo
Eso
en el
es.
real estate, a mí me gusta mucho ese sector. Así fue como me introduje.
Qué guay. Oye, de todo lo que se hace hoy en día, ¿qué es lo que dices? Me da más rabia que nada más de cómo están haciendo las cosas, ¿no? Porque entiendo que tú desde fuera estás viendo que hay mucho. Yo también lo siento muchas veces, que hay mucha gente que hace las cosas mal, rápido, por cumplir, que luego se quejan de que no llegan resultados, ¿no? Entonces, ¿a ti qué es lo que más rabia te da ahora mismo? Porque tengo la sensación de que en los últimos 4 o 5 años hemos pasado de intentar hacer propuestas un poco, o sea, yo creo en 2020 fue un poco, lo tengo como tachado, ¿no? Como es un año que no cuenta, por decirlo así. Pero creo que hemos entrado en una dinámica en la que la gente está a toda pastilla intentando hacer las cosas muy rápido, sin plantearse nada más que exprimir la vaca que ya tienen, pero nadie, tengo la sensación de que nadie crea nada, ¿no? Algo que vaya a medio o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que a ti más rabia te da de lo que estamos viendo?
¿A ti lo que más rabia te da es eso, que no sean las estrategias a largo plazo?
A mí me da mucha rabia el hecho de que creo que estamos en un momento muy de performance, de, oye, alguien tiene esto, y yo ya no solo marcas, sino también agencias que las cogen, vamos a exprimir a la vaca, o sea, exprimir a ordeñar a la vaca todo lo que da, pero nadie hace nada más para allá, o sea, hay muy poca gente que te plantee algo que vaya más a medio largo plazo. Tengo la sensación, incluso cuando yo he intentado delegar algo para mí, me doy cuenta de que la gente llega y es, ah, pues podemos hacer esto, esto y esto, y digo, ya, pero con esto lo que estás haciendo es exprimirme esto este mes. Pero qué pasa después, qué pasa después, ¿no? Y tengo la sensación de que eso pasa mucho. No sé si es cosa mía que yo desde el principio sí que he tenido conmigo una visión muy a medio largo plazo de ir construyendo poco a poco, pero eso me interesa mucho tu punto de vista.
Sí, coincido contigo. Es uno de los puntos que te da rabia, ¿no? Como que pareciera que todo el mundo te diga, bueno, necesito hacer estos vídeos y tienen que ser virales. La cosa ha cambiado, los números ya no dicen nada. Me da igual que tengas 1 millón de seguidores en TikTok, tienes una comunidad. O sea, como que ahora las estrategias son a muy corto plazo, viralidad, exprimir esto, como tú dices, pim pam. Pero yo creo que lo que más rabia me da es que cuando has dicho rabia me ha venido una palabra, es la mediocridad a la hora de trabajar. Ni eso me. O sea, es que solo de pensarlo me pongo nerviosa. No puedo con lo mediocre, no puedo con el hecho a medias, hecho rápido, hecho sin pensar en las personas, en pensar en el cliente final. Eso a mí me molesta mucho. Siento que el marketing ahora se ha abierto mucho, hay mucha gente nueva que ha entrado en este sector y eso es buenísimo porque ha subido mucho el nivel, pero a la vez también está dejando muchas personas que tienen una manera de trabajar súper mediocre.
Bueno, pero eso se irá autorregulando solo, ¿no? De alguna
A
manera. Es
mí me
decir,
encanta.
yo creo además que estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices, que hay gente que, yo ni siquiera digo mediocridad, lo yo digo, a mí me da, y voy un poquito más allá, a mí la gente que cumple, también creo que no es lo que se necesita en este sector, ¿no? Porque al final este es un sector que te pide empujar todo el rato y hacer un poquito más y dar un detalle más y a ver ahora cómo puedo hacer esto y ver qué puedo ir después. Pero me pasa mucho, ¿no? Como que eso, lo que dices tú, de cumplir y ya está. No, es que esto y ya está. O no me pidas más, es como, ya, pero no estamos todos remando en la misma dirección, ¿no? No estamos todos intentando que esto funcione. Pero sí que es cierto que lo que dices tú de la mediocridad, al final, ha entrado mucha gente en los últimos años, como dices, ¿no? Ha entrado, pues, miles de personas aquí porque aquí había una oportunidad, había negocio, había dinero y la gente se ha metido porque, oye, pues, porque al final es un buen sector realmente. Si te gusta y lo haces bien, es muy rentable. Pero tengo la sensación de que hay mucha gente que ha entrado, y ahí es donde voy contigo con la mediocridad, que entra, pero esto no es realmente lo que quiere hacer. Entra porque ha visto el dinero, entra porque ha visto un detalle, entra porque ha visto no sé qué. Y creo que eso es lo que al final hace que estés trabajando a medio gas, ¿no? Que como esto no es tu fin, este no es tu foco a donde quieres poner la atención, pues al final dices, bueno, pues hago esto, hago este copy, hago este tal, hago este no sé qué, hago este diseño, pero ya está. Y yo creo que se nota mucho la gente que de verdad le gusta lo que hace, porque a mí cuando delego algo, lo que más rabia me da no es que el resultado sea bueno o sea malo, porque puede ir bien o puede ir mal, ahí pueden pasar mil cosas entre medias. Es cuando las cosas que se están haciendo, como dices tú, a medio gas, o te pasará ahí también, ¿no? Que yo soy muy capaz cuando algún copy me da un texto de ver si el fallo que hay es por atención o porque realmente te has liado con otra cosa y ya está. Pero yo lo veo muy fácil. Oye, esto está mal porque no te has enterado y no te has querido enterar de lo que estamos haciendo. Y a mí eso me crispa. Es decir, yo lo conté en una entrevista que me hicieron el otro día, pero yo antes tenía dos personas trabajando en plantilla y el motivo por el que se van es porque noto que no tienen foco puesto en esto, ¿no? Y hay fallos que es de actitud, de interés, de tal. Y yo siempre digo lo mismo, a mí me parece bien que hagamos un texto o un lanzamiento que vaya, que creamos que lo va a petar y luego no lo pete. Oye, a veces pasa, ¿sabes? Si es normal, aprendes de que ha fallado y para el siguiente lo ajustas más y ya está. Pero hay detallitos de decir, con esto no puedo, ya, y a día de hoy ya, con 30 años, ya no puedo, ¿no? Por verlo, es. Necesito que la gente que trabaje conmigo o la gente con la que colabore tenga esas ganas de hacer las cosas bien, de hacer un poquito más y de. Pues lo que decías tú, ¿no? De salir de esa mediocridad y de vamos a hacer algo que realmente sea interesante. Y si no llegas,
Totalmente.
dímelo. Oye, mira, Carmelo, no he llegado porque me ha comido el tiempo, porque tal, porque no he sabido. Vale, pero no me intentes colar algo que es malo como algo bueno realmente, ¿no? Porque igual a un chico que está empezando se lo cuelas, pero a mí a estas alturas de la vida ya sé si esto va a medio funcionar o esto no va a funcionar. Yo con verlo ya más o menos puedo ir definiendo.
Totalmente. Es que ser jefe es difícil. Ser
Muy
jefe es
complicado.
complicado. Es difícil. Yo, sabes que lo que siempre hacían las empresas, porque hasta ahora lo que he estado haciendo ha sido entrar un año en una empresa, formar los departamentos de marketing, hacer la estrategia y demás. Y yo siempre lo he dicho, yo prefiero una persona que es un 7 a nivel de técnica, de saber hacer las cosas, de lo que sea, pero quiere ser un 10 a tener una persona que es un 8 y no quiere llegar nunca a ser el 10. Me va a dar más resultados el 7 que quiere ser el 10 que el 8 que quiere seguir siendo un 8. Porque es que el tema de la mediocridad es una cuestión de actitud, no tampoco de saber o no saber. A ver, un tonto motivado es muy peligroso. Por eso tampoco te digo un 7, no te digo una persona que no tenga ningún conocimiento. Pero es lo que tú dices, si son fallos de actitud, si son fallos de foco, al final con eso no se puede hacer nada. Necesitas personas que trabajen y que quieran hacerlo bien y que
Eso es.
tengan la satisfacción de un gran resultado.
Y al revés, ¿qué es lo que ahora mismo te hace más ilusión de lo que haces, de lo que estás trabajando? Porque claro, a mí me pasa también, por ponerte en contexto la pregunta, de que después de ya de tantos años hay pues muchas cosas que antes me hacían ilusión, que ya es día a día de trabajo, entonces bueno, pues lo haces con profesionalidad, lo haces bien, y otros detallitos que voy descubriendo, digo, hostia, hacer ahora esto me apetece, o hacer algo distinto me gusta. ¿Qué es lo que te motiva ahora después de tanto tiempo realmente y tantas fases por las que has ido pasando tú?
Buah, lo que más me motiva ha sido volver a conectar con el principio. O sea, al final yo siempre he diferenciado mucho trabajo de marca personal. Yo nunca he querido relacionar ni mis clientes que he tenido, ni el sector al que me he dedicado, ni nada a mi marca personal. Le he querido relacionar mucho con la creación de contenido. Y lo que me hace más ilusión es tema de creación de contenido, ¿no? Que es haber vuelto a conectar que aunque yo creo los vídeos que yo quiero ver. Porque yo tuve un bajón muy fuerte que es por lo que desaparecí un año de redes, que fue porque me veía creando los tistos, como diría mi madre, que no me gustaban. O sea, yo no consumo eso, yo me siento una mierda después de verme unos TikToks. No me gusta el contenido corto, no lo paso bien. Hay personas para todo en este mundo, pues yo no soy para el contenido corto. A mí me encanta verme un vídeo largo, con tiempo, o sea, a mí me encanta el contenido largo. Y me veía a mí misma, sin que nadie me lo pidiese, porque ojo, yo siempre tengo una comunidad que ha querido mis vídeos largos, me veía a mí misma creando un contenido corto que a mí no me gustaba y yo tengo un
Pero
problema con lo mediocre.
era la tendencia, ¿no? Que fue el momento donde todo el mundo empezó a crear contenido corto y realmente, pues todo el mundo se mueve ahí, porque al final esto es como, en cuanto alguien hace algo que funciona, todo el mundo tiende inconscientemente a hacer eso mismo, realmente.
Qué mal, Carmelo. En mi vida me he sentido yo tan mediocre como viéndome hacer algo que yo no vería. Yo necesito lo que yo creo, del contenido que yo creo, vérmelo y decir, guau, me gusta lo que es, porque uno tiene que estar orgulloso de lo que hace. Y ahora lo que más me gusta, lo que más ilusión, me hace es haber vuelto a conectar estoy creando contenido que yo quiero ver.
Qué bueno.
Yo quiero ver este vídeo, yo quiero ver las caras de los coches, porque siempre he querido que alguien haga ese puñetero vídeo, porque digo, pero ¿por qué no estamos hablando de esto?
Ese vídeo es maravilloso.
Crearlo.
Oye, ¿y cómo es el proceso de trabajo que tienes tú desde que tienes una idea hasta que quieras ese contenido? Porque al final, yo creo que todo el mundo te conocerá, los que lo estén escuchando, ¿no? Pero por si alguien no lo conoce, es eso, unes como muchos elementos de la cultura popular, a veces de política, a veces de artistas, con marketing puro y duro, ¿no? A la hora de tenerlo, marca personal, etcétera. ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿Cómo lo trabajas? Porque ahora mismo lo estuve viendo ayer o antes de ayer, ya ni siquiera por la entrevista, sino por gusto, que estás ahora mismo sacando como un vídeo a la semana, más o menos, ¿no? Por lo que
Uno
estuve
cada
viendo.
15 días, sí.
Ok. ¿Cómo es el proceso de trabajo que sigues?
Mira, lo primero y más importante, nunca consumir contenido de marketing. Eso es lo que todo el mundo que cree contenido tiene que tener claro.
Este es el consejo que yo doy 200.000 veces a todo el mundo. Y que nadie me dice, no, tienes que consumir podcast de
No.
marketing, podcast de negocio, tal. Y es, no, yo consumo podcast de literatura, de juegos, de tal, de no sé qué. Y es, me traigo cosas de otros sectores a lo mío. E incluso a la hora de escribir textos, me veo mucho más fuerte cuando estoy con la cabeza libre. Ya ni siquiera digo por el hecho de no saturarme, sino por tener otros inputs de estar atado a lo que está consumiendo todo el mundo.
Claro, y eso te hace auténtico, porque además se ve mucho que te gusta el tema de los juegos. Has hablado muchas veces que sí de Pokémon, lo has relacionado con tu marca, lo has puesto en presentaciones, eso te hace diferenciarte de tu sector.
Eso es.
Pues ese es el consejo principal. No quieras ser la Neus 10 del marketing. Yo ya existo, yo ya estoy. Y no vas a ser mejor que yo siendo yo, porque yo ya soy yo. Entonces, lo que tienes que buscar es ser el Mr. Beast del marketing. Sé el Luisito Comunica del marketing. ¿Sabes? Sé el Neil Ojeda del marketing. No quieras ver, no quieras ser Romuald Fons, no quieras ser Carmelo, no quieras ser Neus, ellos ya existen. Además, no somos los mejores creando contenidos ni de lejos.
No.
Ni de lejos. No hay nadie mejor creando contenido ahora mismo que Mr. Beast. ¿Quieres crear contenido en YouTube? Mírate los vídeos de Mr. Beast, no los míos, aunque vayas a crear contenido de marketing. Entonces, para mí eso es lo principal. Inspirarse en los que de verdad, de verdad, de verdad son buenos creando contenido. No en los que a ti te gustan porque son de tu sector. Luego, yo tengo todo un proceso creativo, ¿no? O sea, elijo la idea y la organizo como en bruto, los
Vale.
puntos clave. Luego escribo el guión, luego me leo el guión y casi medio guión se va fuera. Porque yo tengo la obsesión de que las cosas se entiendan.
Pero porque
Entonces,
tú
si
todo lo
por...
que cuentas está hiperguionizado. O sea, ¿tú cómo te guionizas? ¿Te guionizas entero lo que dices palabra por palabra a nivel
No hay
estructura?
ni una palabra improvisada.
Qué guay.
Ni una. Yo no tengo capacidad de improvisación porque yo soy una persona súper cancelable. A la que empiezo a improvisar, suena. Es que me cago en todo, me van a censurar el puto vídeo. Es que siempre tal. No sé. Bueno, empiezo a soltar que...
Vale.
No, no, yo no puedo no tener guión. Entonces, primero es eso, ¿no? Creo un guión que es mucho más largo de lo que vosotros veis. Y luego lo reduzco a lo que de verdad se entiende. Una vez está el guión lo repaso para que sea un guión que va a ser grabado. Eso conlleva todas las bromas, las pausas, qué memes van a ir, las transiciones, y eso lo escribo en rojo. Entonces yo tengo en azul, o sea, en negro, lo que yo leo y en rojo lo que es de edición. Entonces eso es muy importante porque a la hora de grabar, si aquí va este meme, tú tienes que reaccionar al meme o tienes que pararte porque aquí va un pitido o aquí va tal. Entonces yo ya grabo pensando en la edición. Luego,
Oye.
nada, es una cuestión de editarlo teniendo muy en cuenta que no puede aburrir y cuando tú ya crees que lo tienes súper bien y que no aburre, hacer que la gente lo vea y
¿Lo
dejarles
sigues
tu móvil.
editando, lo sigues editando tú o tienes a alguien que te edita ahora mismo ya?
A ver, a medias, porque
Vale.
siempre le tengo que repasar yo las cosas, porque yo me obsesiono mucho con eso, con que no aburra. O sea, el momento en el que yo siento que aburre, digo, espera, tengo que cambiar un par de cosas. Entonces es como un proceso que nunca puedo delegar del todo, porque me tomo muy en serio la retención de la atención.
Que yo creo que delegar una marca propia es muy difícil realmente, porque tú tienes tu manera de hacer las cosas y aunque otra persona te lo haga de manera hiper maravillosa, tiene que seguir teniendo tu toque y creo que es muy difícil que alguien coja tu toque. Igual que y delego la parte de la fiscalidad, la parte de tal, de no sé qué, la parte de la marca se me hace muy complicado. Cuando yo he delegado algo para hacer lanzamientos míos, he acabado muy enfadado con la gente que me lo ha hecho y ellos conmigo, pero luego muy bien, pero porque necesito que suene a mí todo el rato, necesito que lo que hagamos, en mi caso el mensaje, la palabra, necesito que sea Carmelo y me da igual si poniendo otra cosa vendemos más o vendemos menos, realmente necesito que cuando yo veo esto dentro de 2 meses diga, vale, me gustó lo que hicimos y cómo lo dijimos y cómo lo trabajamos. Y creo que eso es muy difícil de delegar porque tienes tus vicios ya de cómo haces las cosas realmente y es complicado.
Claro, entonces, ¿qué puedes delegar? En tu caso del copy, no sé muy bien qué podrás delegar para que siga teniendo tu esencia, pero en la edición se pueden delegar los
Correcto.
cortes, la corrección del color, las letras que sí o sí van, poner los memes que ya los he escrito yo, qué memes van y dónde van. Eso se puede delegar.
Yo lo que delego, por ejemplo, en mi caso, cuando me hacen lanzamientos es a nivel. Porque yo, cuando contrato a alguien para que me lo haga para mí, es pensar lo mínimo posible a nivel estratégico. Yo, porque yo en mí estoy muy viciado y necesito a alguien que venga, tire de mí para hacerlo para mí realmente y que tenga un poco la batuta. Entonces, yo lo que delego es la parte estratégica, pero una vez allí necesito. Imagínate que vamos a hacer un mes de contenido enfocado a calentar a la gente para hacer lo que sea. Pues tú me das las ideas, me das incluso si quieres una pequeña estructura, pero luego tengo que pasar yo para darle a eso que tú crees que es lo importante, mi tono, mi broma, mi cosa friki, mi detallito de no sé qué, para que realmente cuando lo vea suene a mí realmente y poder tenerlo. Y algo que le digo mucho al chico con el que trabajo todo esto es que es un crack, ¿eh? que no suene a lo contrario, es buenísimo. Es el, oye, no se trata, o sea, prefiero pegármela con algo que suene a mí a ganar algo con sonando exactamente igual que todos los demás, porque creo que pegármela sonando a mí es. Sí, aprendo hoy, pero mañana, pasado y al siguiente voy aprendiendo a cómo gestionarlo, pero creo que hacerlo igual que el resto es cavar una tumba poco a poco sin que te des cuenta e ir perdiendo ese toque diferencial, porque te pueden seguir 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000 personas, pero hay gente que conecta contigo realmente en ese grupo, que es la gente que luego te compra y que está ahí, que está dispuesta a estar. Y siempre digo lo mismo, yo mi high ticket, salvo ahora que hicimos ya un lanzamiento, yo lo había vendido en una comunidad que tenemos en Telegram diciendo, hola chicos, he lanzado esto. Ya sabéis cómo funciona más o menos todo porque lo he contado. Si os interesa, mandadme un mensaje de WhatsApp y el enlace. Y así vendí en la primera edición 5 a 2.000 euros en un día realmente. Y fue
Wow.
porque, pero porque está trabajado y porque la gente que está ahí ha conectado contigo después de mucho tiempo dando la matraca y haciendo las cosas a tu manera, que no es ni mejor ni peor, ¿eh? Es a tu manera de cómo has decidido tú llevar la marca realmente.
No, pero sí que hay cosas que sí que podemos decir que tu manera es mejor o peor y las gráficas al final están ahí. Cuando tú dices, por ejemplo, esto tiene que ser así porque mi estrategia es a largo plazo, tal, tal y tal, y yo no quiero en un lanzamiento dejarme la vida, quiero enviar un mensaje y tenerlo bueno, pues eso es mejor. Si así que hay veces que es simplemente tu manera, pero otras tu manera está totalmente justificada, que las gráficas así lo dicen. Y por eso yo insisto tanto en esta fase de edición, de estar pendiente que no aburra, porque al final las gráficas me dan la razón.
Total, y al final para ti me parece que es súper importante porque tú tienes ya un método en YouTube que está validado desde hace muchos años y que a diferencia de otros tipos de contenidos que han ido perdiendo fuelle realmente, yo el otro día vi tus números y siguen siendo súper buenos realmente, a pesar de que has estado un año fuera, todo sigue
Dos.
funcionando 2 años fuera,
Dos
pues
en
todo
YouTube.
sigue funcionando exactamente igual. O sea que algo estás haciendo bien ahí, como dices tú.
Voy a enseñarte una gráfica para que la veas, porque te estaba diciendo lo de la importancia de que
¿Vale?
alguien externo a ti vea los vídeos. Te estaba diciendo, cuando ya los tengo editados, cuando ya estaría que cualquiera lo publicaría, yo me voy a la siguiente fase, que es dejar que personas que no han visto aún el vídeo, que no han estado en mi proceso de edición ni de grabación, por lo tanto no me tienen pena, no saben las horas que yo le he dedicado a eso. Porque eso es importante, porque cuando tú sabes las horas que alguien le ha dedicado a alguien, a algo, le tienes más cariño, como más, ay, bueno, tal. Entonces yo dejo que gente que no lo ha visto vea el vídeo por primera vez y les dejo su móvil, muy importante, porque el móvil lo van a tener cuando vean el vídeo.
Okay,
Y
claro.
las observo como si yo no estuviese viendo la cabeza. Yo no miro el vídeo, yo miro a las personas así, como miran el vídeo. Y en el momento en el que las personas miran su móvil, se distraen y tal, yo apunto el minuto y sé que esa parte la tengo que cortar, porque he perdido la atención de las personas. Y no le tengo ningún tipo de piedad al contenido que yo he estado grabando y que he estado editando y que me ha tirado tantas horas. Para que te hagas una idea, el vídeo de marketing de los coches tenía. Hablaba del sonido, hablaba de la cara, hablaba del olor, hablaba del color, hablaba de la. O sea, el vídeo duraba el doble. Nada, se acabó cortando y se quedó en eso, porque a la gente le aburría.
Qué guay.
A ver si puedo enseñártela.
Sí, no, pero un poco lo que dices, el otro día yo escuchaba, no sé quién lo hacía, pero un podcast en el que explicaba un poco el proceso de Mr. Beast, alguien que estaba dentro, y era un poquito lo mismo, ¿no? Decir de cómo presentaba primero el vídeo, le daban mil vueltas, que contaba que él empezaba a crear desde la miniatura realmente para poder tenerlo, y luego de ahí sacaba el resto del contenido en función de cómo la miniatura pudiera funcionar o no, que probaba tropecientas 27 miniaturas y se las enseñaba a la gente para verlo. Al final eso es
Claro.
lo que es hacer el trabajo de manera profesional, ¿no? Y para ti que esa parte de YouTube es tan importante y que juega un papel tan fundamental en tu estrategia, es que te lo tienes que tomar
Totalmente.
como si fuera, bueno, como si fuera, no, como es el core de lo que tienes y de lo que haces realmente.
Claro, y lo más importante, donde sientes que la satisfacción es altísima, que dices, wow, esto lo he hecho bien, es cuando una persona comenta un vídeo y automáticamente se va a comentar otro porque no ha podido dejar de ver los vídeos. Ha enganchado uno y ha enganchado el otro y ha enganchado el otro. Y ese es donde dices, wow, he tenido éxito en lo que he hecho. He tardado mucho en encontrar la
No
gráfica,
te
perdón.
preocupes.
Pero, por ejemplo, vale, aquí tienes una estadística de el vídeo.
Oh, a ver. Ay. Vale, ya
Y
se ve, ya se
sí,
ve.
la cámara está como torcida. Espera, que parezco tonta. Que va al revés. Ahí. Ahí.
Ay,
¿Ves
ya
que
se
es
ve, ya se
recta?
ve, se ve. Sí.
Se ve un poco mal, pero ves
Ah.
que es totalmente recta.
Sí,
Joder.
que una vez se
Ahí.
cae un poquito al principio, ¿no? Ya se mantiene constantemente.
Vale. Pues hay un piquito donde la gente le ha dado al avanzar. Le ha dado 15 segundos, porque esos 15 segundos le han aburrido. Son los 15 segundos que yo estuve dudando si quitaba o no, porque una de las personas que estaba viendo el vídeo miró hacia abajo. Dije, y esto tiene que ir fuera. No lo quité porque dije, bueno, voy a dejarlo. Lo
Es que al
tendría que
final
haber quitado.
la manera que consumimos contenidos, como dices tú, es que ha cambiado tanto, ¿sabes? Es que no tenemos paciencia de nada. O sea, yo el otro día estaba viendo un vídeo de alguien de juegos serie y me mete una intro. Yo, quítate de intro, chico. Digo, no me toques las narices, ¿sabes? Ponme, vete al este, hola, soy no sé qué. Me da igual quién eres, ¿sabes? Realmente. Vamos a ahí. Oye, ¿y cómo ves que va a evolucionar todo esto? Tú que tienes tanto el pie en YouTube, por ejemplo, y que ha habido tantos cambios de contenidos en los últimos años, aunque yo tengo la sensación de que está volviendo otra vez el contenido largo poco a poco por encima del contenido superficial tan corto realmente que durante un añito, 2 añitos nos ha inundado, pero creo que se están haciendo cada vez más trabajos a contenidos largos. Yo soy fanático del contenido largo también.
Yo
Yo, me
también.
gusta ver vídeos que duren 1 hora, 2 horas y me lo paso pipa y tal. ¿Cómo crees que va a evolucionar o qué sensación tienes tú de cara a los próximos, yo qué sé, el año que viene, 2 años?
Wow, estamos en un momento, que esto aún no lo he dicho, pero estamos en un momento de globalización de YouTube, fenómeno que aún no habíamos vivido, porque YouTube ha incluido la multipista. Ahora,
Sí.
en tendencias de España está MrBeast. Está el otro que es de Estados Unidos, está el otro que es de Reino Unido, está el otro que es de Irlanda, tal. Y de repente, los españoles, con lo que YouTube paga, que paga ínfimo comparado con lo que te paga en Estados Unidos, no es una cuestión del país, es una cuestión de lo que la población de ahí, o sea, tú puedes tener público de Estados Unidos siendo español y cobrarías mucho. Y de repente, tenemos que competir contra personas que pueden meterle a un vídeo 800.000 o $1.000.000 por vídeo. Y eso ha sido esto va a ser un cambio demencial, porque ahora esa opción solo está para los grandes creadores de contenido, pero nos las van a dar a todos. A mí también me van a dar la opción de la multipista. Y mis vídeos también los voy a poder subir en inglés y alguien me podrá doblar la voz y que el público de habla inglesa vea mis vídeos.
Incluso con
Y
la inteligencia artificial que automáticamente puedas exportar los vídeos en otro idioma realmente. Y esto no tardará tampoco tanto en
lo está
llegar.
haciendo Spotify ya con los podcasts, los va a
Sí.
traducir de manera automática
El otro
con
día
IA.
escuchaba, eso es, yo escuchaba unos creadores de contenido, son Nordic Wire, que es de tecnología, que a mí me gustan mucho, que tiene un podcast por ahí de explicar un poco todo lo que hay detrás del este. Y explicaban que estaban ahora probando con esto de la multipista a doblarse, o sea, que habían contratado no sé qué herramienta de inteligencia artificial para doblarse la voz. Y yo escuché un poquito y estaba bastante guay. No sé qué opinará un americano latino, ¿sabes? O sea, nativo para poder decir eso. Pero decía, claro, eso. Y decía, vamos a probar durante 3 meses a doblar el contenido en inglés para ver si realmente tiene algún tipo de impacto en los números esto que estamos haciendo. Pero es que es más lo que dices tú, yo no lo había pensado así, que es que ahora los gigantes americanos están y de otros tipos de países están entrando en otros mercados realmente. Y yo lo pienso y digo, yo es que no había visto, o sea, he visto algún vídeo de Mr. Beast, pero no me había
Tienes que verlos,
enganchado.
Carmelo,
Sí,
tienes
no,
que
no, sí,
verlos.
no quiero decir que pues, retrocedo. Yo no había visto ningún vídeo de Mr. Beast hasta que empezó a doblarlos a
Ah,
español hace
yo
un par de
igual.
añitos y yo, o sea, había visto alguno, lo había visto de ahí de fondo, te dije, vale, guay, pero. O sea, como dices tú, yo no me meto, o sea, aunque yo hablo inglés y escucho inglés, pero me da pereza tirarme en el sofá a ver un vídeo en inglés muchas veces realmente, ¿no? Pero cuando empecé a hacerlo, yo soy hiper fanático de Mr. Beast, o sea, lo que hace me parece flipante cómo lo hace, cómo lo plantea, cómo trabaja absolutamente todo. Y lo que te digo, no había pensado que, claro, ahora ese tío compite. O sea, ahora un Ibai, que es un gigante aquí, compite también con un MrBeast. Y esto hace no tanto, no era así.
Ibai o se pone las pilas o va a dejar el trono que tiene. Porque Ibai le mete mucho curro al streaming, que es donde ha destronado a todos los de otros países. Pero ahora también tienes que meterle más curro a los vídeos que vas a subir en YouTube, donde la gente va a acabar viéndote. Porque es eso, esta gente viene con todas. Y si antes ya era difícil entrar en las tendencias de España, ahora cada vez es más difícil, porque además las tendencias de España también se han dividido. Hay una parte de la población española, que ya son españoles, que son de descendencia marroquí sobre todo, ya una parte de las tendencias de
Claro.
YouTube España ya viene de Marruecos. Entonces, España ya está compitiendo. No sé si te has fijado.
No me
Muchos
había
vídeos de
fijado.
tendencia. Pues
O sea,
fíjate, verás
no, no, qué
muchos.
guay. O sea, no lo había pensado, pero claro, es que esto tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que dices tú de globalización es que cada vez hablamos más idiomas en diferentes sitios realmente. Y eso, aquí son los gente de Marruecos, pero en Estados Unidos puede ser de otro sitio. O sea, que esto es
Claro.
súper interesante.
En Estados Unidos hay muchas tendencias que están en español porque hay
Claro,
mucha
eso te iba a
comunidad
decir.
latina. Entonces, en España ya estábamos empezando a competir con tendencias de Marruecos, que sobre todo lo que se posicionan no son youtubers, son noticias que han pasado durante el día, pues igual ha habido un caso muy sonado en las noticias que la gente lo está siguiendo y eso se posiciona, no eran youtubers. Pero claro, ya teníamos que competir con eso y ahora también vamos a tener que competir con la gente que viene dándole fuerte. Entonces, las tendencias cada vez van a ser más y más globales. El fenómeno de la globalización cada vez va a estar más latente y todos hablaremos de lo mismo. O sea, una persona de un pueblecito de Soria estará hablando con su familia lo mismo que está hablando alguien de Manhattan, porque las tendencias serán las mismas.
Qué guay, es que al final no lo había planteado así, pero me parece súper, súper interesante. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque al final eso, hay como, en realidad, como ahora mismo dos maneras de crear contenidos, ¿no? Los que lo hacen en directo y los que lo hacen grabado, preparado, un Ibai y un MrBeast. ¿Qué sensación tienes tú con el streaming? ¿Crees que tiene sentido para ahora mismo, para las marcas, para tal? ¿O tú si le recomendaras a una marca que fuera tu cliente, dirías, vete a YouTube directamente o a crear contenidos evergreen, vamos a decirlo?
Yo la recomendación de contenido siempre la haré según donde la persona se sienta cómoda. Ya te he dicho, yo no puedo estar en directo. Yo, mi verdadera personalidad es un humor muy negro en el que, vamos, voy a estar canceladísima por todos lados. Yo tengo que estar muy guionizada. Entonces, yo el directo no lo veo, no lo
Pero hubo
veo.
una época que hacías directos, me acuerdo, hace un par de
Y lo pasaba fatal, porque era como que mi verdadera personalidad me tira para hacer alguna broma, hacer algún tal, y digo, uff, no, esto no se puede decir en directo. ¿Sabes? Entonces, no. Hay personalidades y personalidades. Ibai es una persona que se puede permitir estar en directo porque además tiene un humor muy tranquilo. Y luego hay personalidades como el Chocas, que su propia marca es no ser cancelable porque dice tantas burradas que ya
Claro.
no se le puede cancelar. Pero yo no, yo soy marketer. Yo tengo que vivir del marketing. Entonces no me puedo permitir estar cancelada. Pero sí, para mí el streaming no va a dejar de ser algo que potencia porque al final, para mí lo difícil del futuro no es saber qué tecnología va a ser la potente. Para mí lo difícil de saber cómo va a ser el futuro es entender el presente, entender qué es lo que no está democratizado. Porque el futuro ha sido una democratización. Se democratizaron los taxis con Uber, los alquileres turísticos con Airbnb, se democratizó la creación de contenido con YouTube, se ha democratizado la tele con Twitch, se han democratizado los podcasts con plataformas como Spotify y Podimos, porque la radio ya no es la que manda. Entonces, para mí lo difícil es qué es lo que hoy en día no está democratizado, porque eso va a ser el futuro. Y como la tele se sigue viendo, para mí el stream se va a seguir viendo, porque no deja de ser la democratización de la tele.
Qué interesante. No lo había pensado nunca así, pero me gusta mucho la perspectiva. Como no te quiero quitar mucho más tiempo, llevamos ya media horita. ¿Qué podemos esperar de Neus en los próximos meses, ahora que estás aquí a tope?
Bueno, en los próximos meses ya voy a acabar los contratos que tengo, que te digo de que yo durante un año me quedo en una empresa y la dirijo, y ya voy a armar mi agencia de marketing física en España. Entonces, en los próximos meses podré dar más servicios a la gente que durante todo este tiempo me ha pedido servicios de marketing y no he dado, y constancia en la creación de contenido.
Oye, y fíjate que siempre has dicho, o lo estás diciendo antes, que tu marca personal nunca se ha relacionado con el servicio que das, pero ahora va a ser como la vez que va a estar más cerca, seguramente, ¿no? Ahora que es tu propia
No, porque
agencia.
no diré las marcas que llevo. No
Vale,
va a
vale,
estar
vale.
tan cerca. O
Qué
sea,
guay.
yo no voy a hacer vídeos de he llevado esta campaña tal, no. No, es que no lo veo nada seguro. Fíjate que yo he estado toda la vida cerca del real estate y esa gente es la cosa más cancelable que hay. Porque el real estate en España se ve muy mal. Esto no es Estados Unidos, donde el real estate es Dios. No, es agente inmobiliario. Oye, es una profesión respetada. Aquí tienes una inmobiliaria y la gente cree que eres un hijo de puta,
Sí,
básicamente.
le pasó al streamer este, ¿no? Al ¿cómo se llama? Yo Juan, creo que era, que le pillaron que tenía una empresa de inversión inmobiliaria
Ahí,
y
al otro, a The Gref.
de Gref, pues
Lo
eso,
de la anciana
es
en
verdad.
Andorra.
Y prácticamente lo crucifican en la Plaza del Pueblo, ¿sabes? Aquí en España cuando viene. A ver, yo creo que en España el problema es que a la gente le molesta en general mucho que las personas hagan cosas y generen cosas realmente. Y siempre están buscando la manera de tacharte de que lo que estás haciendo no está bien realmente por lo que sea, ¿no? Para bajarte a ti en vez de subir, intentar hacer ellos algo, ¿no? Y yo esto lo veo de manera. Pero yo creo que nos ha pasado a todos. Yo antes de emprender también tenía la sensación cuando me decía, no, Amancio Ortega, no sé qué, decía, buah, pero ese en realidad tal. Y es como, no, tío, este es un tío que ha levantado un imperio, pues habrá cosas que estén mejor, habrá cosas que estén peor, como todos, porque nadie somos angelitos, ¿sabes? Aquí, pero es un tío que ha hecho una locura realmente con lo que ha hecho. Pero yo me reconozco a mí hace años diciendo, ah, pero en realidad, este no sé qué, o es que sus padres no sé cuánto, es que, claro, porque estuvo, ya, pero hay que estar, ¿sabes? Y hay que hacerlo, y este estuvo y 200 otros no estuvieron. Entonces, por algo será. Oye,
Totalmente.
siempre, para acabar, siempre hago dos preguntas. La primera es, ¿qué le gusta hacer al invitado en su tiempo libre, ¿no? Porque al final hablamos mucho de marketing, de negocio, tal, trabajamos muchas horas todos, pero ¿qué haces tú cuando no estás delante del ordenador o estás pensando en un vídeo?
A mí me gusta mucho leer, pese a ser súper disléxica. Tengo una app que lee por mí, que yo me compro el libro físico, lo meto en digital, lo descargo pirata digital, no voy a hacerme la santa. Y mientras lo leo físico, lo escucho en digital. Y así voy leyendo. Leer es una cosa que me apasiona. Luego también me gusta mucho el cine. Soy la típica persona que va todas las semanas al cine.
Qué guay. Y luego la última pregunta que siempre hago es que además va un poco de esto, algún libro, algún canal, algo que recomiendes a la gente que vean. Que digo siempre lo mismo, no tiene que ser de marketing, además que viniendo de ti seguramente no vaya por ahí. Entonces, ¿qué recomendarías?
A
Algo
mí
que
me
últimamente te
gusta
haya
mucho
gustado.
pensar rápido, pensar despacio.
Muy guay.
Donde se habla de los sesgos cognitivos y de la heurística, la manera que tenemos de procesar los pensamientos, las decisiones y demás. Y me gusta mucho Por qué dormimos. Es un libro que creo que si
Muy
eres
bien.
marketer lo tienes que leer, porque hay, bueno, tú lo sabrás ahora que has sido padre hace 9 meses, tus ciclos del sueño y los de tu mujer se
Reventaos.
habrán ido a la mierda.
Yo, bueno, ahora bien, pero yo cuando
Ahora bien.
nació, un poco mejor, pero yo cuando nació hubo una época que empecé a trabajar, como me levantaba, se ponía a llorar a la 1, 10 de la noche, 11 de la noche, 12. Yo hubo épocas que trabajé de 2 de la mañana a 9 de la mañana. Pues decía, para estar despierto y mirando al techo, digo, me pongo delante del ordenador y avanzo aquí todo lo posible. Y hasta que de pronto intenté como. Porque entré en una dinámica de hacer eso durante un mes entero. Y dije, vale, me tengo que ir autorregulando porque esto es inviable para si luego quiero ir a cenar por ahí fuera, ¿sabes? O cualquier cosa, porque me tengo que ir a dormir a las 8 de la tarde más o menos. Pero me lo machacó muchísimo y septiembre, octubre para mí fueron meses de no saber ni dónde estaba realmente, cuándo estaba aquí. Era un día que era completo, que no se acababa nunca, ¿sabes? Que iba por trozos. Pues eso me lo tengo que leer, no lo he leído, pues muy guay.
Pues es un gran libro porque es eso, los papás primerizos, la gente mayor, la mayor, los adolescentes, son personas a las que el ciclo del sueño se les altera muchísimo y eso hace que sus patrones de compra también cambien, lo que necesita cambien y me parece importante, uno de los grandes temas de la vida es dormir.
Pues qué guay. Y además en un momento en el que yo creo que se está demonizando tanto el dormir realmente, como que hay que estar siempre haciendo cosas, ser hiperproductivo todo el rato y no parar, me parece súper, súper interesante, la verdad. Oye, pues muchas gracias por venirte. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar?
En Instagram, Neus10, es como 10, pero con acento, o en YouTube.
Qué guay. Pues nada, dejaré por los enlaces. Oye, pues te doy las gracias por venirte, de verdad, me ha gustado un montón y me lo paso súper bien. Y espero que al resto también le haya ayudado. Así que nada, los que lo estéis escuchando, lo de siempre. Que si os gusta, os suscribáis, dejéis la plataforma que sea, que lo compartáis. Y que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego,
Muchas
guapetones.
gracias. Chao.